Hoy en Tecnocasters, el especial del CES Computer Electronic Show. Soy Juan de Dios Guevara.
Y yo soy Gaby Barrio Nuevo.
¿Está usted?
En Tecnocasters.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Soy Juan de Dios Guevara. Sea usted bienvenido a este episodio número 263 para hoy, 11 de enero del 2016. ¿Qué onda, mi rockstar?
¿Qué onda? Feliz año.
Happy New Year.
Mejor en español.
¿Cómo es?
No.
Feliz año.
Feliz año nuevo.
Oye, ya 2016, ¿no? Qué rápido se pasó.
Ay, yo estaba leyendo un reportaje que dice que por qué cada vez sentimos que se nos pasa más rápido el tiempo. Y dice que es... pues, por la edad. ¿Cómo ves? Y si es cierto, ¿no te acuerdas cuando estabas chiquito? Como que decías un 3 meses y te hacían eternos.
Sí,
y
la ahora, Navidad es sí. Hasta dentro de un año.
Ajá, y ahorita como que espérame, se nos va muy rápido el tiempo.
Sí, sí, es rápido.
Pero somos jóvenes aún.
Yo sé. Yo me siento muy joven. No, me veo muy joven.
No, yo también. Bueno, no sé, pero sí me siento. No sé cómo me vea, pero sí me siento. No, hoy sí estoy.
¿Qué?
Todavía estoy joven.
Sí, claro, por supuesto. Tienes hijos adolescentes, pero es que lo estuviste muy morrilla, ¿no? ¿Cómo dices tú?
No tanto.
¿Cómo dicen en Monterrey?
No, muy... ¿cómo decimos? ¿Muy huerca o qué?
¡Muy huerca!
¡Muy huerca!
Bueno, pues es enero y como todos los enero de todos los años, el Computer Electronic Show es prácticamente la
Ese
noticia
es el
en
mensaje.
Este momento.
El,
bueno, la verdad, de las cosas es que hubo otra noticia anterior al CES que acaba de suceder en este momento. Bueno, el presidente de México, como ustedes ya saben, informa de la captura de el Chapo Guzmán, que ahorita está inundando las redes sociales. Pero bueno, pues prácticamente les daremos algún tipo de reseña al próximo Tecnocasters, cómo vemos las redes sociales, cómo se prendieron, qué influencias hubo, etcétera, como para que tengan una idea de cómo se comportó esto y cómo es viral.
Los memes que van a salir.
Los memes que van a salir, etcétera, como para que
bueno,
tengan una
idea. Bueno, ya salieron.
Sí, no, bueno, saliendo. Claro, lo que pasa es que es noticia internacional, o sea, y independientemente de lo que los mexicanos piensen del presidente Peña Nieto, pues esto es un acierto. ¿O qué? ¿Qué crees que pasó?
No, pues sí, vamos a dejarlo en que es un acierto.
O sea, es un acierto, sí, hay gente que especula que hubo cosas por abajo y que se pusieron de acuerdo, lo que ustedes quieran, pero realmente mediáticamente...
¿Sabes cuándo creo que va a ser un mega acierto? Cuando lo extraditen a Estados Unidos y aquí... hagan lo que tienen que hacer.
Pues mira.
Pero no va a pasar eso.
No sé.
No.
Yo me dedico a la tecnología, igual que tú, pero lo que yo sí creo es que... Ah, ¿no te dedicas a la tecnología?
No, sí,
yo?
Pero me encanta ese ojito. ¿Los sí. has visto, los ojitos?
Exacto, sí. Pero la verdad es que, bueno, es una noticia que está ahorita en revuelo en redes sociales y, y bueno, mantendremos informados sobre el impacto de las redes sociales que lo estamos midiendo en este momento de lo que ha pasado con esta noticia. Pero como les decía, sí es Computer Electronic Show. Está haciendo en Las Vegas en este momento y queremos hacerles una pequeña reseña de lo que hemos visto, ¿no?
Órale.
Bueno, en primer lugar, para irnos y concreto al grano, vienen 4 tipos de tecnologías diferentes. Fíjate que en los CES anteriores se ha visto mucho el tema de las televisiones, qué va a haber, etcétera. Hemos visto que ya hay menos empresas de las reconocidas, si tú quieres, que meten productos al CES y estamos viendo más tecnología innovadora que va directamente a Las Vegas a este tipo de conferencias, ¿no?
Okay.
Entonces, hemos visto todos el tema de los drones, lo platicábamos el Tecnocasters pasado, la importancia de que espero que haya usted ya registrado su dron en el sitio de internet si vive en los Estados Unidos para que no se vaya a acreditar una multa. Pero ahora el tema de los drones... como es un tema muy, muy candente, pues vienen prácticamente los que se llaman los drones policíacos. ¿Cómo ves?
A ver, ¿cuál es la diferencia?
Mira, ¿qué tenemos? Un dron normal como el Inspire One, el Solo, el Phantom, etcétera. Son drones que, pues, son drones que tienen una cámara muy bonita, pueden hacer videos, pueden hacer... O sea, es un dron de diversión, ¿no? Uh-huh. Un dron policíaco, pues es un dron que tiene un hardware un poco más robusto, aquí lo estamos viendo en pantalla, van a tener las siguientes características. En primer lugar, van a tener un gran alcance de radio.
Okay.
O sea, lo van a poder controlar desde más lejos. 65 millas por hora van a poder volar. O sea, bastante rápido. Uh-huh. O sea, van a poder volar, pues a lo mejor no a la velocidad de un coche, pero sí van a poder subirse o sobrevolar las supercarreteras o los highways famosos o los freeways y van a poder... ¿Por qué te ríes de los freeways?
No, sí.
65 millas por hora van a poder volar, ¿sí? A alturas de 400 pies de altura.
Obvio, 120. Eso nada más son para los policías.
Claro, son para los policías. Pero, por ejemplo, o sea, son drones para lo que se llama el law enforcement.
Pero ¿sí? Va a estar cañón porque entonces ya te van a poder poner una multa más fácil.
Claro.
Si vas corriendo, ¿no?
¿Por qué?
Porque, por ejemplo, ahorita que vas manejando normal, yo ya me sé un área por ahí por donde nosotros vivimos, ya sé que ahí siempre están. Entonces, ahí siempre, aunque vengan atrás de mí, encima de mí, yo no paso de los 30.
West Park.
Ajá, porque yo sé que ahí me van a agarrar.
Sí.
Pero entonces, quiere decir que cuando ya esté esto, pues...
No, bueno, está pensado prácticamente para que el dron vaya volando.
Exacto.
Pero que, por ejemplo, puedan hacer persecuciones de sujetos, por ejemplo, uh-huh. que se meten en parques o algunos lugares donde los helicópteros no pueden entrar tan fácil, que puedan soltar el dron y puedan volar el área y puedan ver prácticamente si hay algún tipo de un fugitivo o algún criminal que quiera moverse. Y a 65 millas por hora, pues nadie corre a 65 no. millas por hora, por mucha adrenalina que traigas
está
en la sangre, ¿no?
Eso
es importante. Dos... Va a tener lo que se llama las cámaras infrarrojas, uh-huh, los FLIRs, uh-huh, ¿sí? Uh-huh. Que ahorita le voy a comentar acerca de las cámaras infrarrojas, pero se van a tener el espectro visible normal y el espectro infrarrojo. Entonces, si ustedes sobrevuelan los drones, por ejemplo, en la frontera, uh-huh. ¿de acuerdo? La frontera de México con Estados Unidos, van a poder lanzar estos drones y van a poder volar sin hacer mucho ruido y poder ver prácticamente todo lo que tenga que ver con inmigración ilegal, con cuestiones...
O sea, ver las imágenes térmicas de personas que van caminando,
sí, claro,
escondidas y esas cosas.
Temperatura corporal. Pues. Claro, detectan gente que se está cruzando.
Claro,
¿no?
O sea, pueden tener temperatura corporal y pueden verificar eso, ¿sí? Obviamente las imágenes son a 60 cuadros por segundo, que es bastante bien, y sobre todo el ancho de banda del control remoto del dron les va a permitir ver imágenes de alta resolución en tiempo real. Que es tecnología que ya vemos en los drones civiles, en el Inspire One, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, ya lo vemos en este momento. Entonces, otra cosa que se está lanzando, bueno, en cuestión de drones, para los drones civiles, uh-huh. ¿sí? Por ejemplo, el modelo del Inspire One ya sacó una cámara que la puedes intercambiar y que le puedes poner una cámara infrarroja.
El tuyo, por ejemplo.
Por ejemplo, el que yo tengo.
¿Y para qué se la pondrías?
Bueno, por ejemplo, hay muchas aplicaciones, por ejemplo, en la agricultura, que tú quieres sobrevolar el dron arriba de una...
De un sembrado.
De un plantío, no, de un sembradío, uh-huh. y puedes medirle la temperatura a las plantas para ver si tienes riesgo de heladas, si tienes que cuidar algún tipo de área en donde no vayas a tener un problema, donde vayas a perder la cosecha.
Sobre todo en Florida, que a veces pasa mucho y se pierden las siembras de naranjas, pues.
Claro, entonces ahora liberan los drones, les ponen las cámaras térmicas o las cámaras infrarrojas, ven las temperaturas, ven dónde hay frío, dónde cuidarlos, y entonces eso les va a ayudar. Pero es una cámara que ya está disponible para los Inspire One, para los Phantoms, todavía no. Pero bueno, estamos viendo la incorporación de los drones uh-huh. a lo que se llama el law enforcement, que eso es importante. Otra cosa, ¿te acuerdas de las... películas, ¿qué película fue? No me acuerdo, con Wesley Snipes y con Sylvester Stallone, que los congelan a los dos y entonces pasa un número de tiempo determinado, 20 años o 30 años o 40 años congelados y luego los descongelan en el futuro. Ahorita les digo el nombre.
No la vi.
Es una película muy buena, Wesley Snipes y Sylvester Stallone. Que les digo, los congelan en mil...
Demolition Man.
No la vi.
Muy buena, se la recomiendo. Si a ustedes les gustan las películas de los 90s, en Netflix seguramente está. Sylvester Stallone lo congelan en el pasado, lo descongelan en el futuro. Pero una de las escenas es que las juntas son a través de telepresencia. Uh-huh. Y entonces encuentran, o sea, tú estás sentado en tu casa... Y entonces tienes un pequeño robotito que se mueve en una sala de juntas virtual. Haz de cuenta, en una sala de juntas virtual. Y entonces los robots se comunican entre sí, se están viendo y pueden estar en una junta de consejo en diferentes partes del mundo.
Okay.
No está en Netflix, pero está en YouTube.
En YouTube
está. En Amazon Video, en Vudu y en Google Play.
Bueno. Muy bien. Ahí lo tienen. Entonces, ya la telepresencia es una herramienta muy importante. La telepresencia la habíamos visto carísima, ¿no? La tenía Cisco, por ejemplo, que eran prácticamente salas de junta con conexión satelital, etcétera, como para poder tener juntas, por ejemplo, en un lugar y en otro en diferentes partes del planeta.
Y los doctores, así que,
claro,
que sí, pueden pagar ese precio que, claro, costaba eso.
Ahora la telepresencia te permite incluir el video, pero además un robot que te permite acercarte a la telepresencia. Mm. ¿De acuerdo? Uh-huh. Modelo de esto lo hemos visto, por ejemplo, con los robonautas. ¿De acuerdo? Que es lo que estamos pensando, que se va a enviar a Marte, por ejemplo, que es difícil por el tema de los micrometeoritos y todo el tema en Marte, que en lugar de que salgan los astronautas a ver qué onda en él, mandan al robonauta con un casco de realidad virtual y entonces pueden manipular las cosas. Entonces tienen telepresencia más herramientas al mismo tiempo.
Una entonces, pregunta.
Ya lo estamos viendo, ya es una realidad.
Una pregunta, o sea, un robot tiene como autonomía y el dron es porque se maneja a distancia, pues.
Sí, el dron no tiene autonomía. El dron
es controlado.
Es controlado a distancia.
Ya sí. Cuando el robot tiene autonomía.
No, bueno, no. El androide es el que tiene autonomía.
Ok.
Sí, es una diferencia importante. El androide, en teoría, el concepto de androide es un robot que tiene forma humana, que tiene cierta autonomía. Tiene cierta simulación de inteligencia artificial, etcétera, en donde de manera autónoma puede tomar decisiones en base a una programación previa.
Sí, ¿qué le hicieron?
El robot lo que hace es una extensión de ti mismo, ¿sí? Y son controlados por otras personas. Por ejemplo, los robots de manufactura que vemos, pues están controlados por un ingeniero y entonces está haciendo la misma secuencia todo el tiempo. Es un programa secuencial. Levanta la pluma, la dejo y la dejo de este lado y voy por la que sigue, ¿no?
Sí,
también hay drones que no nada más vuelan, sino también ruedan, pues, caminan. ¿Cómo? El dron nada más no es que vuela.
No, bueno,
sino también
acuerdo.
Hay que
sí,
ruedan.
Sí, pero no tiene una autonomía. O sea, exacto, el dron no hace las cosas solo. Hay sistemas que asisten a los drones, por ejemplo, ¿no? O sea, estabilizadores, GPS, por ejemplo, si se te pierde, le puedes decir return to home y regresa. O sea, hay ciertas funciones automáticas que tienen los drones. Sin embargo, el hecho de que tengan funciones automáticas no significa que sean autónomos. Esto es muy importante, uh-huh. ¿De acuerdo? Entonces, la telepresencia y los robots que sirven para telepresencia no toman decisiones por ti. Expanden tu presencia, ¿no?
Ok.
Entonces, eso es muy importante. Otra de las cosas que estamos viendo, por ejemplo, en el tema del CES, pues es prácticamente el tema de los autos manejables o de los autos autónomos.
De los que se manejan solos.
De los que ya se manejan solos. Ya Chevrolet lanza el primer, que ya habíamos visto, en CES pasados, por ejemplo, automóviles que ya hacen lo que hace, por ejemplo, tu camioneta, ¿no?
Que se manejan,
que se estacionan solos. O sea, ya empezamos a ver coches que se estacionan solos. También ya empezamos a ver desde Audi, por ejemplo, lo hablamos hace un par de años en Tecnocasters, Audis que los dejas en te dejan en la puerta de del mall o del centro comercial.
Que yo nunca he visto eso.
O del restaurante,
y ellos buscan estacionarse solos y lo mandas con una app.
O sea, según tú ya vamos a empezar a ver coches así solos.
Yo pienso que sí. Yo pienso que, de hecho, si yo pudiera hacer una predicción, yo pienso que nuestros hijos pequeños, bueno, los hijos de tus hijos no van a manejar.
No van a manejar.
Yo pienso que no van a manejar. Yo pienso que el manejar va a pasar de moda.
Pues qué bueno, ¿no?
O sea,
se me hace que va a ser más seguro.
No sé si, bueno, claro, va a ser más seguro. Pero tú, o sea, como en la película de Minority Report, que vemos que los coches se meten a un sistema y tú ya el coche no tiene ningún tipo de control, sino pues prácticamente se va manejando solo, va manejándose a través de una red o alguna cosa, va coordinándose con los demás coches.
¿Y?
Y tú aprovechas el tiempo en el coche para ir leyendo, descansando, platicando con alguien en el teléfono, trabajando, contestando un correo. Yo pienso que para eso vamos.
Yo cada vez que veo todo ese tipo de cosas así que nos van llevando, me imagino la película de Wall-E. Que vamos a llegar a un momento donde no hacemos nada.
Bueno, mira, es que fíjate, ¿qué hemos hecho nosotros? O sea, ¿qué hacíamos nosotros que ya no van a ser nuestros hijos?
Ay, tantas cosas.
Una, el uso de las calculadoras. ¿Sí? O sea, el uso de las calculadoras. Nosotros, cuando éramos más jóvenes que ahora, teníamos nos inculcaron en el proceso de
estudio.
Bueno, ¿mis hijos todavía llevan calculadora?
No. Nosotros, cuando fuimos a la escuela, no nos permitían el usar calculadora.
Ah, ya te entendí. Dije, no entiendo. Ok, claro.
Nosotros no nos permitían. Nosotros, o sea, nosotros hacíamos las operaciones
a
mano.
Sí, claro. Sí. Sí, a menos que fueran cosas más complejas.
Ya cuando calculaba científicas para hacer cosas.
En la prepa ya se usaba calculadora.
Bueno, por eso, de acuerdo. Pero, por ejemplo, yo me acuerdo en la primaria, secundaria, el cálculo mental.
Eso sí.
Y te enseñaban, por ejemplo, trucos. Te sabía las tablas de multiplicar de memoria, hacías un montón de cosas de manera que tú pudieras calcular números fáciles en la cabeza.
Sí.
Ahora, otro ejemplo, nosotros los trabajos de investigación que hacíamos en la escuela, pues lo hacíamos con la Enciclopedia Británica,
claro,
con la Hispánica,
Larousse,
etcétera. Larousse Ilustrado, etcétera. Eran librotes que tenías que ir o a la biblioteca de la escuela, o si tenías la suerte de tener una biblioteca en tu casa, el irte a Larousse y hacer tu trabajo de investigación y copiar directamente todo el relajo. Y además, o sea, copiarlo a mano y citar de dónde lo sacaste, etcétera. ¿Sí? Después empezamos a crecer y llega la primera enciclopedia virtual que se llama Encarta.
Ajá.
Microsoft Encarta, ¿de acuerdo?
95.
Sí, y de ahí empezamos a ver que era, pero tenías tú que descargar las actualizaciones a través del internet.
Sí.
¿Sí? Ahora, el centro más importante de información a nivel internacional se llama Wikipedia.
Sí.
Y entonces.
Está bien fácil.
Y, por ejemplo, los trabajos de investigación lo hacen en computadora, nosotros lo hacíamos a mano, con máquina de escribir. Los que tenían suerte los hacían en procesador de palabras, etcétera. En el Word, yo utilizaba el WordStar 2000. El WordStar 2000, que era el mejor. Era muy bueno.
WordStar o WordPerfect en esa época.
O sea, yo usaba el WordStar 2000, que me parecía muy bueno, con impresoras de matriz de punto. Y justificado, se veía padrísimo mi trabajo y todo. Pero ahora los chavitos de la edad de tus hijos ya les evitan el uso de la calculadora. Ahora, el uso del cálculo mental normal, ahora tienes una calculadora. Tienes una herramienta que te permite calcular operaciones muy rápidas, ¿sí? Los bebés ahora tienen innato el tema de desbloquear un iPad, desbloquear un iPhone, desbloquear un Android. O sea, estamos viendo que la tecnología está tomando las funciones básicas que nosotros hacíamos de manera manual, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, estamos viendo que ya diferentes cuestiones que hacíamos diarias, estamos viendo que la tecnología está encargándose de ellas. Ahora, mucha gente dice, no, es que se debe de utilizar las calculadoras, se deben de evitar las calculadoras con los niños pequeños porque atrofian el cerebro.
¿Las calculadoras?
Sí, no es cierto. No es cierto, es como decir, no le pongas vacunas a los niños para que desarrollen anticuerpos solos. O sea, no es cierto. O sea, los instrumentos que estamos teniendo asistivos, como la calculadora, como la computadora, como muchas cosas, realmente lo que hacen es liberan capacidad de procesamiento cerebral para que nosotros hagamos otra cosa.
Pues mientras estemos haciendo otra cosa, está bien.
Yo no creo. Yo creo que los niños ahora son más inteligentes que antes. O sea, no estamos viendo un retroceso en la inteligencia.
No, pero son diferentes cosas, ¿no? Se van desarrollando diferentes áreas.
Por eso, pero ¿tú crees que los niños de ahora son menos inteligentes que los niños de hace 10 años?
Sí, acuérdate que la inteligencia se divide en diferentes tipos. La inteligencia emocional y la inteligencia, la del IQ, ¿no? O sea, no sé, a lo mejor emocionalmente sí creo que ha disminuido. La inteligencia emocional en cuanto a el saber convivir, el saber tener buenas relaciones interpersonales.
Lo que pasa es que
hay muchas cosas que han bajado.
Lo que pasa es que nosotros entendemos las relaciones muy diferente a las que los entienden ellos.
Claro.
Entonces, ese es el tema. O sea, los niños de ahora se relaciona a través de un dispositivo.
Pues sí, pero sí está más frío.
No, no está más frío, porque para ellos sigue siendo igual de real.
Pues para ellos, pero, por ejemplo, ahora que yo me fui de viaje y que no teníamos Wi-Fi, adrede no quisimos tener Wi-Fi en el barco.
Pobres
tres niños. Días, no, fíjate que no. O sea, y pobre de mí tampoco. O sea, realmente el desconectarte de esto, o sea, jugué con ellos futbolito, jugamos golfito, hicimos tantas cosas, o sea, hice con mis niños. O sea, muy cañón. Íbamos a cenar y nadie era de que, ya va a llegar la comida, guárdalo en el teléfono, porque esa es la regla aquí, cuando llega la comida se guarda el teléfono. Ahí no había ni que guardarlo en ningún momento. Platiqué tantas cosas con ellos, sobre todo con los adolescentes, o sea, padre. O sea, de verdad, sí a veces la tecnología se filtra mucho. Y ellos también disfrutan eso, o sea, disfrutan el convivir. Lo que pasa es que no se dan cuenta porque viven en eso y creen que eso es la vida normal, porque ellos están creciendo así.
Lo que pasa es que ellos experimentan la vida a través de un dispositivo.
Uh-huh. Pero esos tres días vieron la vida a través de como uno estaba acostumbrado y la pasaron muy bien. La pasaron muy bien.
Pero fueron tres días. A ver, diles a tu casa que les quites el Wi-Fi.
Claro que ya no se puede. En mi casa no los voy a quitar y claro que van a decir, ay, no, ¿por qué? Pero sin embargo, si te das cuenta que ellos sí tienen, o sea, que ellos sí disfrutan también eso que disfrutábamos nosotros.
Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, pero el paradigma ya cambió.
Claro.
O sea, estamos empezando a experimentar nosotros lo que experimentaron nuestros papás y nuestros abuelos.
Sí, pero más cañón.
Pero es mucho.
Ellos vienen corregidos y aumentados.
Pero en mucha. ¿Cómo te explico? Estamos o sea, los abuelos lo experimentaban cuando ellos tenían hijos adultos, quizá a los 40, ¿no? A lo mejor el abuelo de 60 ya no tenían una bronca con el papá a los 40. Uh-huh, uh-huh. Nosotros a los 40 estamos teniendo broncas de entendimiento con los niños de 10.
Exactamente.
O sea, ¿por qué? Porque van evolucionando mucho más rápido. Ajá. Entonces, es un paradigma distinto. Nosotros el desconectarse lo vemos como una bendición. Ellos el desconectarse es perder literalmente la conexión al mundo que les rodea. Por eso lo primero que te preguntan al adolescente, ¿en dónde está el internet?
Ah, claro.
En un cuarto de universidad, en un dorm room, lo primero que buscan es ¿dónde está el Wi-Fi?
Claro.
Entran a un restaurante y ¿cuál es la clave del pad?
Pero porque ya están programados así. No, ellos ya están programados así porque así están creciendo. Pero a lo que yo voy es que esos tres días y medio que sabían que no iba a haber, o sea, los vi realmente muy felices, o sea, muy muy integrados.
Sí. Yo insisto, creo que...
Sí, pues yo siempre voy a creer y siempre lo he dicho. Me encanta la tecnología, la adoro. Yo soy la primera en preguntar el Wi-Fi, el password. Yo soy la primera, tú sabes. O sea, pero sí creo...
Y cuando hemos ido a acampar no duramos tres días, ¿eh?
Exacto. O sea, bueno, yo te digo, yo soy la primera, a mí me encanta. O sea, pero sí disfrutas... A veces mucho, o sea, sí creo que es mejor estar con la persona físicamente. O sea, no hay como poder tocar, ver, sentir aquí. O sea, no el Skype y toda esa cosa como están ellos. O sea, yo creo. Y no creo que haya nadie de cualquier edad. Lo que pasa es que ellos están creciendo en eso. Pero si pueden tener lo otro, o sea, lo que te estoy diciendo, el contacto, yo creo que también ellos lo disfrutarían más. Hasta ellos lo disfrutarían más. Pero están programados de otra manera.
Todo esto porque estamos diciendo que pues estamos viendo que se van a ir eliminando poco a poco.
Ajá, así cada vez
tareas
más.
Que hacemos constantemente, ¿no? O sea, y vamos a llegar a un punto en los próximos...
Todo va a estar robótico.
Pues no robótico.
Hasta las personas van a estar como robots.
¿Cómo?
Pues, o sea...
¿Pus?
Pos, o sea, todo el tiempo ahí metido, todo asistido. Mira, ayudado por todo.
Estaba yo leyendo a diferentes autores futuristas. Uh-huh. ¿Qué va a pasar? Porque lo que estamos viendo es que nuestro cerebro tiene una capacidad limitada. ¿De acuerdo? Y ya estamos viviendo, queramos o no lo queramos aceptar, lo que se llama information overload, sobrecarga de información. Ya ahorita nosotros
Según tú ya no nos da.
No. Yo no digo que no nos dé, pero ya estamos empezando.
Por eso ya se está llenando.
Estamos experimentando lo que se llama exceso de información. Uh-huh. ¿Sí? Porque tienes información en el internet, en las redes sociales, en la televisión, en el radio, el correo electrónico, los textos, las llamadas. O sea, hay mucho más información de la que tú puedes procesar por minuto. Uh-huh. Hace 20 o 30, 40 años era al revés. tú, había menos información de la que tu cerebro podía...
Y tenías
podía,
capacidad de memorizar
y tenías cosas. Capacidad de memorizar muchas cosas.
Sí, o sea, tú tenías más memoria dispuesta.
Ahora tenemos una memoria más suplente. Limitada. No, igual, suplente. Nosotros guardamos. Yo no me sé tu teléfono de memoria.
No, yo tampoco. Ni el de mis hijos me
sé. Exacto. Yo no me sé tu teléfono de memoria. Yo tengo que confiar en un aparato que se llama teléfono que guarda esa parte de información que yo no retengo.
Por eso pienso,
si me lo aprendo, sí.
Por eso a veces pienso que antes éramos más inteligentes.
No, porque ahora había menos información. Porque ahora se te exige que tengas otro tipo de información contigo. O sea, tú pregúntale a los chavitos de escuelas de universidad que le están enseñando a programar. Uh-huh. Toda la información que tienen que manejar en su cerebro para poder diseccionar, o sea, los problemas en partes más pequeñas e ir creando código para que se pueda resolver por pasos todo. A ver, tú ponte a pensar que un muchacho de 10 o 12 o 15 años tiene el conocimiento de lo que tenían científicos hace 100 o hace 80. O sea, tienen álgebra, trigonometría, astronomía, física.
Sí, pero esos científicos de hace tanto tiempo, entonces eran mucho más inteligentes, porque no había nada y ellos inventaron todo de la nada.
No.
Estaban cañones.
No, ellos tenían mucho menos información y les tomaba muchísimo más tiempo hacer un descubrimiento porque no tenían las herramientas para poder hacerlo.
Pues por eso estaba bien cañón.
Por eso la tecnología y por eso el conocimiento humano se duplica cada cierto número de años. Porque tenemos una inercia que ahora tenemos tecnología que nos ayuda a descubrir cosas muy rápido. Nosotros, por ejemplo, ahorita tenemos modelos de computadora que nos permite proyectar cuándo una galaxia se va a estrellar contra otra. ¿Y qué va a pasar? Y lo podemos ver con perfecto detenimiento, pero son cálculos matemáticos tan precisos que se toman computadoras a hacer esos horas. Ahora imagínate haciéndolo a mano.
No, pues está.
No acabas. Entonces, imagínate la contabilidad de una empresa. Hace 40 o 50 años se la tenían que llevar a mano. O sea, imagínate presentar impuestos, calculador. O sea, ahorita tú haces las proyecciones en minutos.
No, bueno, es que claro.
Entonces, lo que te quiero dar a entender es que a eso voy. La tecnología bien utilizada va a reemplazar las tareas mecánicas tontas, ¿sí? Que un ser humano no tiene que hacer.
Y el manejar se te hace una de las tareas tontas.
¿Cuántas horas pierdes en el tráfico?
Ah, yo soy Uber.
Bueno, y por eso te estoy diciendo, o sea,
sí.
¿Cuántas horas la gente que vive en la Ciudad de México?
No, y van a seguir perdiendo las horas en el tráfico, nada más que no vas a manejar tú.
Pero es que no es lo mismo perderla en el tráfico.
Vas a poder estar haciendo otra cosa.
Porque tú puedes...
Pero la aprovechas haciendo otra cosa, pues.
Tú ponte a pensar... Tú le preguntas a una persona en el tráfico cuál es lo que más le estresa. Es el tráfico.
Pues sí, porque no se mueve.
Bueno, si tú te subes, prendes una película en tu coche y tienes tu momento de zen, 45 minutos en el mismo tráfico, porque además es muy probable que el tráfico se disminuya cuando todos los coches van coordinados y moviéndose al mismo
momento. Bueno, pero para eso falta mucho. Porque poco a poco los van a empezar a tener. No es de un jalón, todos ya no van a manejar. Bueno,
estoy diciendo... En 20 años.
Pero estaría buenísimo que la gente de cierta edad para arriba ya no pudiera manejar y de cierta edad para abajo, ¿no?
Bueno, no sé, pero lo que te quiero entender es que al tú coordinar la masa de todos los coches...
Ah, bueno, sí, va a fluir.
El primer paso es lo que estamos viendo ahorita, el coche que se maneja solo, ¿de acuerdo? Esos coches se van a integrar a una red network y entonces van a estar coordinados unos con otros y entonces se van a comunicar unos con otros y vas a permitir que el flujo de los coches sea uniforme.
Bueno, pero para eso falta más.
No creo que falte.
Entonces imagínate cuando ya empiece el cuando vas a las tres líneas diferentes de rutas, de redes, entonces la rápida, que es la roja, te vale más caro, que es como el HEV ahorita. Entonces, si quieres llegar más rápido, el HEV te montas ahí y vas más rápido.
Mira, lo que pienso es que imagínate que tú te subes a tu coche. Son distancias... De ciudades grandes, Nueva York, Houston, Ciudad de México, etcétera, donde la gente pasa fácilmente una hora en el tráfico, y en lugar de sentarte a manejar, te metes a tu coche, prendes el radio, te tomas un café, vas leyendo tu libro, vas platicando con tus amigas, lo que tú quieras, vas contestando un correo, te vas descomprimiendo, meditas, lo que quieras, lo que sea, y entonces... Vas, o en lugar de que tú tengas que llevar a tus hijos, los subes a tu coche y entonces ellos se van.
Padre que no manejen.
Bueno, evitas accidentes.
Exacto.
Gente que maneje en estado de ebriedad, uh-huh. Gente que haga locuras en los coches. O sea, todo eso lo puedes hacer.
Sí, eso
hacer.
Está muy padre. Entonces,
ahorita en Miami, ahorita en finales de año, hubo una muchacha, una americana, que parece que el papá se había muerto y tenía muchos problemas de depresión, agarró la camioneta y empezó a manejar a toda velocidad por la I-95 y se estrelló contra un coche y mató a una familia de 4 venezolanos que estaban de viaje.
Y ella no se murió.
No, sí, también.
Ahora, ¿qué son las desventajas que yo veo de esto? O sea, todo esto se me hace muy padre. El hecho de que el coche sea autónomo, ¿sí? Me parece que van a ser como los celulares.
¿Qué? ¿De repente va a fallar?
No. Es que, bueno, claro, toda tecnología
tiene... Que se cayó.
No. Me refiero a que yo creo que los van a tener controlados. Entonces, por ejemplo, si tú te subes a un coche y tienes una orden de presentación a la corte, pues el coche no te ha funcionado, te subes al coche y te lleva a la corte, uh-huh. en lugar de que te vayas de viaje. O, por ejemplo, yo creo que va a haber Big Brother, va a tener la capacidad también de controlar ciertas partes de lo que está pasando, ¿no? Pues lo estamos viendo ahorita. Hace unos días vimos que se volvieron a juntar los CEOs de las compañías tecnológicas más importantes con el presidente Obama y con el equipo antiterrorismo para poder eliminar todo lo que son las comunicaciones antiterrorismo y está empujando el gobierno de los Estados Unidos tener un backdoor a todas las aplicaciones que existen, a los iMessages, o sea, seguimos viendo que queremos eliminar la privacidad del individuo con la idea de la falsa seguridad. ¿Tú crees que no van a tener los metadatos de los coches? ¿A dónde fuiste? ¿Con quién te subiste? ¿A qué horas llegaste?
Uy, lo van a
todo
van a
eso
hackear,
va a suceder.
Van a hackear los coches más rápido. Bueno,
¿qué hablaste?
Ya hackean los coches.
¿Eh?
¿Qué hablaste?
O sea, entonces, unas por otras, ¿no? La tecnología tiene la capacidad de darnos unas cosas muy padres, pero también poco a poco va a ir eliminando la privacidad.
Te va quitando tu libertad.
Pero a nuestros hijos les vale gorro la privacidad. O sea, no les importa.
O sea, a los míos grandes más o menos sí, ¿eh? Al chiquito es al que no.
¿Alex?
No, Andrés. Andrés es el que yo creo que está más en eso. Víctor y Alex es otra cosa, es otra generación.
Vamos a empezar a ver a los chavitos que les vale la privacidad.
No tienen Facebook, el de 15 años no le interesa.
Bueno, pues vamos a empezar a ver eso, uh-huh. ¿no? Oye, una noticia de última hora, ¿no?
Último momento.
De último momento. ¿Me la pones en pantalla, don Abraham?
Ah, de la super app.
Sí, hombre, es una pena.
Que era un fraude.
Mire, fíjese muy bien, según CNN, Lumosity, que es una aplicación que habíamos recomendado nosotros, lo acaban de poner una multa de $2 millones por lo que se llama deceptive ads.
O sea, por andar prometiendo mentiras.
Por lo que se llama falsa publicidad. Lo que están diciendo, lo que está sucediendo es que no hay ciencia sobre el brain workout. O sea, yo utilizo Lumosity porque en teoría tenían investigación científica, neurociencias, que decían que...
Es que ellos ponían en publicidad de que ellos tenían muchos científicos trabajando y que ellos... ofrecían que si usaban esa aplicación ibas a quitar el problema de pérdida de memoria, la demencia, el Alzheimer y que te ayudaba pues en la salud pues de mental.
Claro. Entonces ya estamos viendo que Lumos Labs no dice nada, van a pagar la multa de $2 millones.
Sí, porque ellos le exigieron que mostrar las pruebas científicas que hicieron.
Claro.
Y no las tiene.
O sea,
nunca hicieron nada.
La investigación científica que dice, oye, los ejercicios que estás tú haciendo en Lumosity...
No te sirven para lo que te prometieron.
No, pruébanos científicamente que las personas que lo han utilizado han mejorado. Que es lo que estás publicando, pues, lo que estás diciendo.
Sí.
Y no tenían ninguna prueba.
Sí.
¿A poco tú sí sentías que mejorabas?
Yo creo que yo pienso que tuve una mejoría. Yo sí pienso que Lumosity sí funciona en ciertas cosas. Sin embargo, bueno... Si les acaban de comprobar que no tienen toda la investigación médica y científica para eso.
Acuérdate que se requieren como 30 años de estar estudiando un patrón o un comportamiento de algo para decir, por ejemplo, esta medicina dañó al hígado, o esta medicina dañó al cerebro, o esta medicina ayudó al cerebro. Y a lo mejor, o sea, necesitarían estarlo estudiando durante no sé cuántos años para ver qué realmente son esos resultados que prometen.
Bueno, según lo que dicen CNN y eso, es que ni siquiera habían empezado el primer mes.
Entonces, probablemente sí ayude, pero no está fundamentado. Entonces, a lo mejor, si ahorita se ponen a... Pues, pero de aquí a qué, ¿no? O sea, que pase el tiempo y que vean que realmente sirve. Por ejemplo, yo que estoy todavía, según yo, estudiando piano, sí me doy cuenta que cuando empiezo a practicar, o sea, de verdad, pero pues es que ¿qué vas a comparar? O sea, ahí sí estás pensando y está bien difícil. O sea, tú que sabes tocar el piano, es mucho, es súper retante estar tocando unas cosas con una mano, poniendo el pedal, leyendo en otro idioma, porque son notas musicales. Claro. O sea, estás leyendo en otro idioma, estás viendo no sé qué, estás viendo no sé qué tanto. Y de verdad sí me doy cuenta. Uno, me canso. O sea, mi cabeza se cansa de que ya me cansé, ya tuve que 40 minutos, ya me voy a hacer otra cosa. Y dos, sí sientes como que la mente, como que te acuerdas de más cosas, como que estás más pila, porque estás, el cerebro es un músculo, se está desarrollando algo.
Claro.
Ahí sí lo creo de verdad. Y bueno, lo veo, por ejemplo, en mi hijo Alex, que toda la vida estudió piano y súper inteligente en matemáticas, sus calificaciones muy... O sea, sí creo que hay cosas que el cerebro se te desarrolla.
Yo lo veo también con los gamers. Uh-huh. O sea, hay niños que son gamers, que tienen una agilidad con las manos pensadas, están pensando en lo que viene, lo que
sí,
todo, que
cosas.
Matemáticamente y con cosas de... Lo veo con mi hijo. O sea, él tiene una capacidad de que... O sea, yo lo veo al que va a ser un desarrollador nato por todo lo como él piensa las cosas.
Sí se te desarrollan cosas.
Bueno, yo le digo...
Pregunta a los 64,000, ¿la vas a borrar? ¿O la vas a seguir haciendo?
Sí, la voy a seguir usando. O sea, yo pienso que...
Pues si no te ayuda, no te afecta y te entretiene, ¿no? Y te relaja.
Pues no sé si me relaje.
¿No te relaje?
Pues y tiene una musiquita padre.
Sí, no, pero sí.
Yo
pero...
el que he visto a Andrés es jugar otro que también me recomendaste tú. Uno, no sé si se llama Osmo.
Es Osmo.
Bueno. Osmo es bueno. Y la música es pero muy buena.
La música es...
Fenomenal.
Ajá, yo voy manejando y él va jugando con ese juego. Tiene 9 años.
Osmos es lo máximo.
Qué bonita música
Osmos
tiene.
Es lo
y Andrés está, o sea, pero ese juego también está padre.
Sí,
también es como de estrategia.
Sí, ¿a dónde me conecto ahora?
Y él lo juega, el de 9 años lo juega.
Osmos me parece fenomenal. A mí lo que me gusta es jugar la parte de Odisea, el Odyssey, que pues prácticamente, por ejemplo, aquí es poco a poquito.
Sí, que te vas comiendo a los...
Te vas comiendo a los más chiquitos. Entonces uno tiene que ir poco a poquito absorbiendo a los demás, pero si yo me equivoco y absorbo lo que no debo, me comen, por ejemplo, aquí. Y es un juego de inteligencia y es un juego que requiere de paciencia, pero además este sí es un juego muy relajante, pienso yo.
Y a mí me encanta que él lo juega.
Por ejemplo, si yo me equivoco, pues Life from Terminator, ¿no? Entonces, el Osmos, excelente juego, me parece fenomenal. Me parece fenomenal. Y fíjate que hablando de juegos que creo que pueden ser muy positivos, quiero demostrarles este que me gusta muchísimo, que es el fíjate, aquí lo tengo. Este obviamente me gusta mucho el Horizon Chase. ¿Sí? Para la gente que le gusta los juegos de arcade o de coches.
Okay.
Me parece buenísimo porque no es el típico juego agresivo de coches, sino realmente son las carreras, inclusive con un poquito como de caricatura. El juego no es el juego típico, como les digo, que es bastante agresivo. Este me gusta y además, pues, las gráficas están muy padres. Uno selecciona su coche, va, etcétera. Y
¿viste
pues,
a Gaby?
¿Eh?
Ahí pasó Gaby.
¿Dónde pasó Gaby?
Ay, ya no empiecen, ¿eh?
El Ferrari. Y obviamente, bueno, se puede jugar, requiere de reflejos. Y realmente me parece... A mí me gustan estos juegos. No me gustan tan estilizados con las gráficas. De manera que... O sea, como juegos más de los 90s, este tiene un estilo más arcade para mi gusto. Me parece que está... muy padre este juego. ¿Sí? Este es muy bueno. Y el último que les quiero traer, un juego que también me parece buenísimo. ¿Te acuerdas del Pong, del Telepong? ¿No te acuerdas? ¿Tú jugabas Telepong?
Bueno, sí.
Telepong.
Antes del Atari.
Atari, Pong World. Sí te vas a acordar, a que lo veas. Atari sigue sacando juegos muy interesantes. El Pong era el juego... En donde, miren, ahí les va. Sí, go. Era que jugabas así. Entonces, ¿te acuerdas? Nada más que era muy diferente en las gráficas cuando eran gráficas de 4 bits. Ahorita son gráficas de 64 o más, en donde pasabas peloteando de un lado a otro. Y bueno, pues este también me parece interesante. Como les digo, Atari ha sacado juegos muy padres en las últimas fechas. Y bueno, pues ahí lo tenemos en pantalla, ¿no? ¿Cómo ves?
Muy
¿Cómo
bien.
¿Ves? ¿Aplicación de la semana? ¿Tienes algo tú?
Ah, yo tengo una muy buena para los que estén, necesiten... Bueno, no nada más es para los que estén estudiando en la escuela. Se llama Chegg.
Chegg.
Ajá. Es para hacer flashcards. Pero yo he visto a Víctor, el de 15, haciendo flashcards para cuando está estudiando, tan buenísimas. O sea, y las va haciendo, él las escribe y luego puede ponerlas en un lado, las que no se aprendió bien, las que sí se aprendió bien. O sea, las utiliza para estudiar. Pero está tan padre la aplicación. Está muy buena.
¿Cómo se llama?
Chegg.
Bueno, ya lo tiene usted. Bueno, pues vámonos, ¿no?
Ya vámonos.
Vámonos, vámonos. Usted puede seguir a mi queridísima Gaby Barrio Nuevo. Ahí lo tiene en pantalla en Regia de Corazón. ¿Dónde está su súper, Abraham? Ah, lo vas a poner después.
Ay.
Muy bien. Mire, puede seguir a la señorita aquí en Regia de Corazón. ¿Cómo está Leo Bastidas?
Muy bien.
¿Ya te mandó a saludar?
Sí, claro. Ya me dio el feliz año, me dijo por teléfono. Digo, sí. Por mensaje. No, por teléfono no, por mensajito. Ya ves.
Y usted puede seguirme en Twitter en JuanTechTV. Le invitamos a que visite la página de Facebook en Tecnocasters en www.facebook.com/Tecnocasters. ¿Tú tienes una página de Facebook pública?
No.
Hay que hacerte la ropa.
¿Para qué? Para que estén tú y Abraham y Leo.
Bueno, y a lo mejor creces una audiencia,
tú,
¿no?
Tú, Abraham, y seguro Leo Bastidas va a estar, porque él es mi cuatazo.
Aquí le dejo mi página de Facebook para que, para que me siga en Facebook, nos conectemos, etcétera.
Tú sí tienes página, ¿verdad? Dejamos.
Sí, pues no sé si famoso
o no. Pues es que tú
no.
eres, tú vas no, a la tele.
Bueno. Solo por hoy. ¿Qué pasa, don Abraham?
No, que le quiero mandar saludos, bueno, a todos los Tecnocasters y especialmente a Ángel Mujarás, que tuvo una cirugía.
Sí, Ángel,
cirugía.
Lo operaron del ojo, se le derramó la retina, se le desprendió la retina.
¿Por qué, tan joven?
Pues sí, por andar viendo cosas que no debes, ¿verdad, Ángel?
Ay, Angelito. Bueno.
Pero ya está bien, tenemos información de que está bien, se encuentra bien y bueno, se está recuperando.
Y prometí que le iba a mandar saludos a Nixon Briseño, que nos sigue desde que...
Nixon Briseño.
Sí, en Atlanta.
Saludos al Nixon
Saludos
Briseño.
Saludos al presidente Nixon.
A Nixon Briseño en Atlanta. Bueno, soy Juan de Dios Guevara.
Y yo soy Gaby Barrio Nuevo.
Pórtese mal, cuídese bien. Nos vemos la próxima semana.
Bye.